Buen día, hermanos. Bienvenidos de vuelta a El Taller del Maestro. Se encuentra con ustedes, servidor Ciel Aguilar, el pastor Ciel Aguilar y el pastor Abraham Aguilar. Hermanos, tenemos un muy buen tema el día de hoy. Prepárense porque esto va a ser un manjar para sus almas. Dejamos el lugar a nuestro pastor para una breve introducción y entramos al tema.
El tema de hoy se llama Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y a lo largo de la vida hemos tenido que aprender, porque no sabíamos, hemos tenido que aprender a amar. Y una de las grandes verdades que hemos aprendido es que para poder amar a otra persona, primero tienes que amarte a ti mismo. Y muchas personas fracasan en ese intento. Pero para verlo algo más claro, para enfocarnos y ponernos en contexto, vamos a leerlo en la palabra de Dios. Nuestro hermano Abraham nos va a hacer el favor de leerlo en esta hora.
Así es, la lectura se encuentra en San Mateo 19, versículo 19, dice: honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Me gusta mucho esto porque cuando te pones a pensar del amor hacia tu prójimo, inmediatamente piensas en tu hermano, pero empiezas a hacer un análisis un poco más profundo. ¿Y quién es tu prójimo? Entonces empiezas a darte cuenta que todas las personas pueden ser tu prójimo. Tú escoges. Y el amor, al igual que tu decisión de escoger quién, es también una decisión. Entonces, ¿por qué el amor tiene tanto poder? Porque cuando tú amas a alguien, nada te puede parar de hacerlo. Es como cuando tú decides hacer un trabajo o bajar de peso o te propones algo en tu mente, una meta, ¿verdad? Voy a juntar tanto dinero este año, voy a hacer tanto este año. Cuando tú tienes un propósito, cuando tu propósito es amar, nada ni nadie te puede quitar eso. ¿Por qué? Porque el amor es una decisión. Es como si tú decides serle fiel a tu pareja, serle fiel a Dios, serle fiel a tus hermanos, ¿verdad? Es una decisión. Entonces, me gusta mucho el poder del amor cuando es aplicado como una decisión, que es lo que le da el poder.
Quisiera relatar una pequeña historia para demostrar lo que es el amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuenta en una ocasión que había un hombre que era un operador de puentes. Este hombre trabajaba en un puente que servía a dos propósitos. Uno, lo levantaba con los controles para que pasaran barcos por debajo. Y dos, lo bajaba para que cruzara un tren por encima del puente. Un día este hombre, su niño de 4 años, tuvo descanso de la escuela y le dijo: papi, yo quiero ir a verte trabajar, porque a mí se me hace lo mejor del mundo lo que tú haces. A mí se me hace que es increíble cómo levantas ese puente para que pasen los barcos y cómo lo bajas para que pase el tren. Tú sabes todo, papi. Eres el más inteligente del mundo y yo quiero ir a verte trabajar. Eres mi héroe. Este hombre, con un orgullo y una felicidad en su corazón, le dice: vamos, mi niño, te llevo conmigo. Vamos a trabajar juntos. Y es más, ¿te parece? Te dejo que tú oprimas los controles. Y le dice el niño: de veras, papi, de veras, mijo. Yo te voy a dejar que tú oprimas los controles para que levantes y bajes ese puente. Cayendo ya la tarde, casi hora de ir a casa, aún no llegaba la persona que lo iba a relevar de su turno. Él vio que venían unos botes. Abrió el puente para que pasaran los barcos. Y a lo lejos escuchó el tren que venía. Entonces dijo: tengo que bajar el puente para que pase el tren. Si no, hay muchos pasajeros, mucha gente, pueden fallecer. Este hombre vio que empezaba a llover. Y cuando bajó el puente, oprimió el control, no cerró completamente. Este hombre sabía lo que tenía que hacer. Y sabía que había una palanca cerca del puente para bajarla y que pudiera bajar manualmente y cruzara el tren a salvo. De no ser así, el tren podía chocar y caer al río. Entonces él le dice: mi niño, no te muevas de aquí. Ahorita vengo, voy a bajar la palanca para que cruce el tren. Necesito bajar el puente. Y el niño le dice: está bien, papi, aquí te espero. El hombre este salió y con todas sus fuerzas bajó esa palanca. Y cuando la bajó y la soltó, vio que se volvió a subir y el puente volvió a subir. Entonces él tenía que mantener la palanca abajo porque había un fallo en el mecanismo. De pronto el niño se le hizo que se tardó mucho su papi y sale a buscarlo, ya en la tarde, lloviendo. Y le decía al niño de 4 años: papi, ¿dónde estás? Y el niño se puso a cruzar el puente para llegar hacia donde estaba su padre. El padre, por más que le gritaba, estaba deteniendo la palanca. Quería dejar la palanca para ir a rescatar a su niño, pero sabía que si dejaba ir esa palanca, el tren ya estaba demasiado cerca y mucha gente iba a morir. Mucha gente iba a padecer. Entonces este hombre se quedó sosteniendo la palanca mientras pasaba el tren que se llevaba de encuentro a su hijo. Y toda la gente que iba a bordo del tren nunca se dio cuenta que el pequeño de 4 años murió. La gente encima del tren nunca se dio cuenta que este hombre tuvo que caminar lentamente hasta su casa para decirle a su esposa que su bebé había fallecido ese día. Ese es el amor a nuestro prójimo, que este hombre protegió a toda esa gente y sacrificó a su propio hijo para salvar a un montón de gente que ni en cuenta y que tal vez no lo merecían, que fue lo mismo que hizo Dios con nosotros.
El escritor David Wallace dice: muchas veces nosotros no podemos cambiar nuestra voluntad, pero sí podemos tomar decisiones. Entonces, nosotros quisiéramos a veces hacer lo bueno, siempre, pero a veces vamos a hacer lo bueno, que para nuestra propia vida va a ser malo. Y cuando haces eso por amor, entonces te conviertes en un mártir. Una de las cosas que yo he aprendido en estos últimos días es cuánto amó Dios a sus discípulos. Lógicamente, les voy a relatar tres cosas o tres situaciones muy importantes. La primera, en una ocasión, Jesús en capítulo 6 de San Juan les dice a la gente, les pregunta: ¿quién soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y la gente le empieza a contestar, ¿verdad? Bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías. Dice, no, pero vamos al punto más importante. Y le pregunta al que más había fallado. ¿Ustedes se acuerdan cuando le dice el Señor, Pedro, me amas? Señor, ¿tú sabes que hasta la muerte iré por ti? ¿Tú sabes que yo soy capaz de dar mi vida por ti? Y el Señor Jesús le dice, Pedro, dice, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. No, hombre, Señor, ¿qué te pasa? Yo mi vida doy por ti. Esa es una ocasión. En otra ocasión, tanto amaba Jesús a Pedro, en otra ocasión le dice, Pedro, ¿cuántas veces debes de perdonar a tu prójimo o a tu hermano? Y Pedro sabía que la costumbre judía era que 3 veces ya era extra. Y le dice, Señor, hasta 7 veces. Y Pedro se levantó el cuello y dijo, ya la armé, ¿verdad?
O sea, el doble.
Apantallé al maestro, el doble y un poquito más. Y Jesús amaba tanto a Pedro y le dice, bueno, Pedro, le dice, ¿me amas? Y le dice, Señor, tú sabes que te quiero. O sea, no, pero te estoy preguntando que si me amas. Pues te quiero, y bueno, apacienta mis ovejas. Son 3 ocasiones en las que Pedro no da la respuesta que Jesús esperaba. Pero en San Juan capítulo 6, versos del 58 en adelante, cuando Jesús les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro da una respuesta de las pocas acertadas, porque Pedro no pudo caminar sobre el agua porque le falló el enfoque. O sea, Pedro era un desastre.
Vivía,
como decimos nosotros, vivía regándola. Entonces le dice, Señor, le dice, bueno, Pedro, ¿tú quién dices que soy yo? Y le dice Pedro, y aquí es donde se levanta el testimonio de Pedro, como a veces nosotros vivimos regándola toda la vida, hasta quedamos en el punto, Cristo, de amar a la gente, al punto de dar nuestra vida. Le dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Amén.
Hermanos, amén. Se cayó toda la fortaleza de Satanás, se cayó todo lo que estaba en contra de Pedro, ahí se cayó, y ahí es donde Pedro comienza a ser el hombre de fe, el hombre de Dios que Jesús buscaba, el hombre que después, lleno del Espíritu Santo, se levanta delante de la multitud, y en la primera predicación se avienta 3,000 a 5,000 convertidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces no vamos a tomar la decisión de amar a la primera, porque estamos ocupados en los intereses personales. A veces no vamos a dar la declaración de amor a la segunda, ni a la tercera. El domingo pasó algo increíble, muy, muy de mañana, el Día del Amor y la Amistad, el día de San Valentín. Yo le digo el Día de Dios. hice una declaración de amor a la iglesia. Pasaron casi 40 años para que yo aprendiera a hacerlo. Me identifico mucho con Pedro. Hasta que fui capaz de decirle al Señor, básicamente estoy dispuesto a hacer lo mismo que tú hiciste por nosotros. Ese es el amor ágape, hermanos. El amor que es capaz de decir, ¿sabes qué? Yo me pongo enfrente para que a mí me dé la bala y no te dé a ti. ¿Cuán grande amor que Dios amase a un pecador cual yo? ¿O cuán maravilloso amor? Y esperar con paciencia la respuesta que Dios espera de mí. Qué bueno que lo pude hacer en vida. Qué bueno que mi iglesia lo sabe. Y les voy a repetir la frase que les dije a ellos, que yo quiero que se diga si yo me voy antes que ustedes. Yo no quiero que digan, este es el pastor que más me amó, ni es el pastor que yo más amé. Yo quiero que cuando yo ya no esté, esta frase se quede bien grabada. Este es el pastor que nos enseñó cómo amar. Porque amar no es un sentimiento, hermanos. Es una decisión por sobre todas las cosas.
El amor te lleva a que la gente te respete. Te lleva a que seas una persona de renombre, a que te vean como una persona seria, pero sepan que siempre, siempre que se necesite, tú estás ahí para ellos. Entonces, el mismo amor te va llevando a que se establezca una plataforma de respeto. Como ya lo hemos hablado y lo hemos dicho en otros podcasts, ¿por qué Pedro falló tanto? Pero te das cuenta que entre más falló, fue uno de los discípulos, un apóstol, que más hizo, ¿verdad? Fue uno de los que, o sea, tiene sus cartas. Pedro, aparte de eso, el sermón que dio, los 5,000, los 3,000, dicen que con la pura sombra de Pedro se sanaban las personas. Y te empiezas a dar cuenta que no era Pedro, era el amor que Jesús tuvo hacia Pedro, y por eso se manifestaba a través de él. Y era el amor que Pedro le llegó a tener a Jesús después de haber seguido. Era la comunión que ellos tenían juntos. Era el que a él le gustaba estar en la presencia de Cristo. Él le gustaba arrodillarse ante él todos los días, platicar con él, convivir con él, reconocer quién era Dios y llegar a ese punto del amor. ¿Por qué Juan, el discípulo amado, llegó a ser Juan? ¿Por qué se le reveló el Apocalipsis? ¿Por qué tanto éxtasis con Juan? Porque Juan entendió el principio del amor. Cuando entiendes el principio del amor, eres más que un discípulo y un apóstol. Te conviertes en profeta. Porque Juan llegó a las cuerdas de amor de Cristo. Y la revelación que se le dio a Juan fue mucho más allá que todos los demás.
Amén. Y dice 1 Corintios 13, versículos del 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hermanos, para poder amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos, hay que hacer estas cosas. Hay que poder aguantar todo, hermanos, dejar los rencores fuera. Este fue el taller del maestro, hermanos. Los dejo con este pensamiento. Que el Señor les bendiga. Nos vemos a la próxima.